Les pido que abran sus Biblias, por favor, en San Juan, capítulo 2. Algo que es importante en todo esto, un concepto que tenemos frecuentemente y es equivocado, acerca del Espíritu Santo y cuál es realmente su función y su lugar en nuestra vida como creyentes. Empieza a ser o incompleta la idea o de plano errónea. Pero Jesús, y lo vamos a ver aquí mismo en Juan también, dijo eso acerca del Espíritu Santo, dice, y os enviará, o sea, rogaré al Padre y os enviará el otro Consolador. Y eso es lo que tenemos que aclarar rapidito en esto, pero aquí en Juan 2, más para entender un poco ese aspecto de qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, desde que creemos y durante todo el proceso de santificación y crecimiento, como estamos viendo, realmente reubicándonos, enderezando nuestros caminos. Entonces, Juan 2, versículo 13, Jesús limpió el templo en dos ocasiones. Una fue al inicio de su ministerio y al final, después de la entrada triunfal, también lo vuelve a hacer. Y hay una evolución en lo que está pasando en Jerusalén y en el recinto sagrado, lo que es el templo y sus atrios alrededor y los accesos. Hay una evolución de endurecimiento y cinismo y explotación está sucediendo durante todos los años de su ministerio. Entonces, aquí en versículo 13, Juan 2:13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces, eso es el primero. Y ahora, por favor, vamos a Marcos, capítulo 11. Y ya después de la entrada triunfal, y realmente es parte del mismo acto de la entrada triunfal, es la limpieza del templo, cuando Jesús expulsa a los cambistas y los mercaderes nuevamente al final. Pero es muy importante ver eso, que eso es parte de lo mismo. La entrada triunfal es como toma de protesta como rey y no lo hicieron. Y lloró sobre Jerusalén y luego entra y dice aquí en Marcos 11, versículo 11, están diciendo, Hosanna en las alturas, Hosanna al Hijo de David. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y un famosísimo ateo señaló esto como que esto es una prueba. El ateísmo resulta ser demasiado sencillo y resulta ser de bobos. La neta, por esta razón, que los argumentos son demasiado fáciles y simplemente son formas de desviar la verdad que viene cayendo sobre ellos con todo su peso, la verdad. Y porque señala esto como que eso es muestra de que Jesús no es Dios porque hace algo absurdo, que maldice una higuera que no tenía nada cuando aún no era tiempo de higos. Y el cuate, uno, demuestra una profunda ignorancia de los hábitos de las higueras y su sistema de producción, uno. Dos, admite que Dios tiene que ser razonable. ¡Ups! Y se equivoca con eso porque ya está invocando los atributos de un Dios santo y justo. Y bueno, en fin, por eso el ateísmo es demasiado fácil y sencillo y no contesta las verdaderas preguntas humanas. Entonces, entró Jesús, ve todo eso, entonces ve si hay fruto. Ahora, Jesús en otro lugar cuenta una parábola de la higuera. y dice que cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña. Y dice que ya quita, le dice al hortelano, le dice, quita esta higuera porque ya 3 años he esperado fruto y no hay. ¿Por qué va a inutilizar? ¿Por qué va a ocupar suelo aquí que podemos usar para otra cosa? Entonces, y el hortelano dice, dame otro año más, le vamos a podar, le vamos a poner abono y cuidar y todo, y si no, sí lo quitamos. Entonces, cuando tú haces un cotejo de los 4 evangelios, te das cuenta que Jesús fue casi más bien 4 años de ministerio, y que realmente cuando está terminando todo, la higuera era literal, es esta higuera, y es símbolo la higuera de la casa de Israel. Entonces, por eso, sí, no era tiempo de higos, pero lo que pasa es que salen las hojas para que cuando florea el higo y empieza a poner ya en botón y madurar en un higo, que haya sombra para el fruto. Entonces, pero el cuate era inglés y no sabía mucho de higueras. Pero si no sabes de higueras, no tienes que usar ese como ejemplo de tu ateísmo, o sea, como argumento. Entonces, en fin, y dice versículo 15, ya seguimos con esto. Jesús, primero el día antes, el día de la entrada triunfal, miró alrededor en el templo cómo están las cosas. Y es muy importante ver eso, que no es que llegó al templo y dice, ya estoy harto, ya me colmaron con estas cosas que están vendiendo aquí. Y simplemente de impulso y de reacción se enojó y que hace un látigo de cuerdas nuevamente y expulsa a todos. No, sino que lo vio y es parte de su toma de poder, que es su derecho, es profético, es natural y normal que lo haga. Y que ellos no sepan reconocerlo es muy su problema. Entonces, versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ahora, algo muy importante que en la historia podemos ver es que la familia de Ananías, el sumo sacerdote que ya no era, su yerno Caifás es el sumo sacerdote. Ananías había sido sumo sacerdote y desde el Imperio Romano y su control en Palestina, el puesto de sumo sacerdote no era tanto hereditario sino político. Tenían que ser de la casa de Aarón, pero no, ya no era así puramente por linaje y herencia y demás. Entonces, Ananías había sido sumo sacerdote, lo quitaron, 5 de sus hijos habían sido y ahora su yerno, Caifás, era el sumo sacerdote. Pero Ananías y su familia tenían la concesión de la venta y era realmente una plaza de ganado desde Betania hasta Jerusalén. Había puestos y ya había invadido eso, el recinto sagrado, pero empezaba desde fuera de Jerusalén. Entonces, por todo el camino de la entrada triunfal, lo que las películas no incluyen es que realmente era una plaza de ganado. Y el camino iba encima, digo, en medio de todo eso, pero a los lados hay corralitos de borregos, de chivos y jaulas y huacales con palomas y todo eso. Ya llegando al templo, no podías dar una ofrenda con monedas extranjeras porque contaminaban la tesorería. Dios nunca dijo eso, pero es algo que decidieron que eso era como más reverente. Y es interesante porque entonces cobraban al hacer el cambio de divisas, cobraban una comisión. Entonces, empieza Jesús diciendo, lo han vuelto una casa de mercado. Y termina diciendo que lo han vuelto cueva de ladrones. Dice, versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Como habían puesto que los atrios del templo ya era una plaza de ganado, era un tianguis. Entonces, ya podían cortar camino por el mercado. Entonces, imagínate, llevas a tu hijo sobre los hombros para que conozca el templo. Es su primer viaje a Jerusalén y vas en la Pascua. por decir. Y dice, y estás diciendo, mira, yo te subo aquí para que veas cuando el sacerdote sale a bendecir después de quemar el incienso. Y están, comper, comper, golpe, y están llevando diablitos con bultos, con así, están pasando a tu lado, están, ¡ah, ah! Y hay ganado, y esto, y aquí palomas, y están compitiendo todos los que venden. Es un tianguis. Entonces, imagínate lo que eso representa, en qué se había convertido. Cuando lees el Salmo 84, junto a tus altares, aún la golondrina hace su nido. El Salmo 63, cuando David dice, cómo anhelo ver otra vez tu poder y tu gloria como los he mirado en el santuario. Anhelo esos lugares. Salmo 122, me alegré cuando me decían, vamos a la casa de Jehová, nuestros pies estuvieron dentro de tus atrios, oh Jerusalén. Entonces, cuando es así, y ahora ya, era un tianguis, un lugar de calor, de malos olores, de ruido, de distracción, no de quietud, no de poder escuchar, no de poder hacer escuchar tu voz ante Dios. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver con el Espíritu Santo? Ya verás. Entonces, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ahora, cuando volcó las mesas de los cambistas, cuando echó fuera todos los animales se revuelven, cada quien pierde su mercancía, todos tenían ya el sello, cada ganado ya era certificado que era limpio para sacrificar, y Ananías manejaba y se había hecho muy rico, y por eso él y cinco de sus hijos y ahora su yerno, porque podía pagar algo para que Roma le diera ese puesto y quedara en la familia. Entonces la familia de Ananías podía certificar que este animal, pero cuesta más. La ley nunca dijo que el sacerdote tiene que certificar tu animal como limpio. Tú lo tenías que verificar. Y tú tenías que conocer las escrituras para saberlo. Pero ellos habían dicho, sí, pero nosotros lo hacemos mejor. Mira, este cuesta más, pero seguro, seguro tu oración llega a Dios porque es animal certificado limpio. Entonces no hay equivocación, no hay pierde aquí. Entonces se había hecho una mafia de la familia de Ananías en eso. Y Jesús viene y le mata el negocio la segunda vez de Ananías. Entonces no tenemos que preguntar mucho por qué ya querían destruir a Jesús, sino por otra razón, simplemente por el ataque directo a su fuente de ganancia y su forma de controlar el corazón del pueblo de Dios. Entonces dice, y les enseñaba, versículo 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. En el libro de Proverbios dice que el hombre cuyo espíritu no tiene rienda es como una ciudad derribada y sin muros. Entonces Jesús llega a Jerusalén y es una verdadera revolución lo que está pasando. La gente está así, quítense, quítense, queremos escuchar a Jesús. Para ellos mismos ya era un estorbo todo el negocio que se estaba haciendo. Pero, ¿te das cuenta cuántas veces había estado en Jerusalén Jesús? Enseñando en el templo durante esos 3, más bien 4 años. ¿Y por qué no hizo eso cada vez que llegaba? Pero lo que yo aprendo de eso es, vamos a Juan 14. Cuando Jesús habla del otro consolador, Juan 14, 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una fórmula muy sencilla. Si le amo, que guarde sus mandamientos. Es una forma muy fácil de mostrar mi amor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en griego, que esto está escrito originalmente, hay dos palabras que se pueden traducir otro. Uno es homos, como homogéneo, que es otro igual, otro lo mismo. Y la otra palabra es alos, que es algo otro diferente. Entonces, por ejemplo, tú estás seleccionando algo en una tiendita y pues a ver, algún detergente para ropa. No, otro. No tiene otro más barato, por ejemplo. Entonces eso sería en griego alos. Pero quiero otro igual, pero que la bolsa no esté rota. Pero quiero esta marca y esta medida y este perfume y todo. Quiero esto en mi detergente, otro igual. Entonces Jesús dice, os dará otro consolador, es otro igual. Otro como yo. Otro como Jesús. Pero ¿qué hace Jesús cuando llega al templo? Cuando es la toma de poder del rey y viene a la casa de su padre y la encuentra primero como una plaza de mercado y después la encuentra como cueva de ladrones. Ahora, en 1 Corintios capítulo 6 dice, nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Entonces el otro consolador, cuando viene al templo, es otro igual. Es otro como Jesús. Entonces, que no me sorprenda que el Espíritu Santo empieza a volcar mesas, a sacar a los que venden animales, a romper y deshacer toda la mafia que existe en mi corazón, a quitar todos los ruidos, interrupciones, distracciones y malos olores y balido de vacas. Y va, y eso, y que quítense, y que empiezan a molestarse y no permitir que nadie atraviese y esté llevando y haciendo todo eso. Por eso pedimos, apaga tu celular, que ya no te distraigas, disponte, acuérdate dónde estás, acuérdate a qué vienes y todo. ¿Por qué? Por eso, que viene el otro consolador a su templo, el Espíritu Santo viene a su templo. Y es suyo. Y nos compró con su sangre Jesús. Entonces, cuando Él viene, empieza a tomar las cosas y ponerlas como Él quiere. Pero algo que veo, y eso me puede mucho acerca de mí mismo, es esto. Que todo el tiempo Jesús estaba enseñando en el templo y nunca hacía eso. Y todo el tiempo yo puedo estar en mi devocional, y al mismo tiempo que voy leyendo y marcando y subrayando y haciendo apuntes, estoy pensando en lo que voy a hacer en la tarde. Hay un negocio que está pasando todo el tiempo en mi cabeza. Hay pláticas y recuerdos y discusiones y explicaciones y excusas. Todo eso está. Es como alguien que nunca apaga su radio. Nunca has ido a la casa de alguien, a lo mejor eres tú. Pero Yo cuando empecé hace muchos años, como que visitábamos a los hermanos y ahí estaban con música ranchera y no la quitaban, hasta le subían pensando para que el hermano vea que tengo radio o que tengo tele. Entonces pensando que yo voy a querer ver la novela y ahí lo dejaban. Y estamos hablando, sí, y luego dice aquí en la palabra... ¡Sí me oye usted, hermana! Y era así. Imagínate, eso era Jesús en el templo durante todo ese tiempo, nomás al inicio y al fin les sacó. Pero entre tanto, Jesús estaba, el reino de Dios es... ¡Oh! Y ahí va así una manada de chivos, están llevándolos a un corral, están así, pisan cosas feas, todo es horrible así, y estás en un tianguis. Compitiendo, eres Jesús compitiendo con todos los ruidos y voces y ofertas y negocios y distracciones que están haciendo. Y aún así edificó su reino entre esa multitud. Es el mismo Jesús que pudo pasar frente a Mateo, que estaba en su rollo de cobrar impuestos, y Mateo se levanta y le sigue y no cierra el changarro, no hace corta de caja, ya le va a tocar multa y sanción de Hacienda y todo eso por no hacer bien esto y no entregar corte y todo. No, pues ¿cómo? Dice, es que lo tuve que seguir, me dijo sígueme y le seguí. Es Jesús. Y es una revolución cuando dice sígueme. Pero el otro consolador nos está diciendo diario, y cada hora, y momento tras momento nos está diciendo, ¿estás oyendo? Te estoy hablando. Es el consolador, es el que es llamado a estar a mi lado, paracletos. Entonces es eso. Él es otro como Jesús, pero viene también y puede volcar mesas, puede sacar animales, puede ponerse un poco tenso y serio conmigo de momento, el Espíritu Santo. Ahora, vamos sobre este tema entonces, por favor, a Romanos capítulo 14, ya saliendo de Juan, Romanos 14, dice algo acerca del reino de Dios. Y en todo este contexto en Romanos está hablando mucho acerca de modo de vivir, las decisiones que hacemos, las posturas que tomamos con otros hermanos y otros cristianos y cómo los tratamos, cómo los percibimos, cómo queremos ser percibidos por otros y los todos los tratos, pleitos que hay, comparaciones que, ¡ay no! Ellos son bien legalistas. Cuando yo era niño, las pocas veces que íbamos a la iglesia era la anglicana. Mi papá fue criado bautista. Y cuando fue a vivir y ser maestro en Inglaterra, como que se rebeló y se convirtió al anglicismo, que es protestante, pero no reformada. O sea, ¿cómo te explico? Entonces, es mucho más litúrgico y formal. Muy buenos contenidos, pero entonces íbamos con zapatos duros de vestir y pantalón no de mezclilla. Y suéter, no saco, porque un niño en saco, pues no, y no alcanzaba el presupuesto. Y corbata y camisa blanca. Y vas a la iglesia. Así. Entonces, y podemos decir, ¡ay sí! ¡Qué feo! Y reírnos de los hermanitos que hacen eso. Y toda esta parte en Romanos dice, ellos lo hacen para Dios. El que come, come para Dios. Y el que no come, no come para Dios. Y uno nos da gracias y el otro da gracias. Y cada uno está tomando una decisión que para él está honrando a Dios. Pero es muy fácil porque nos incomoda. Yo me acuerdo la primera vez que fui ya como cristiano a una iglesia. Dije, a ver si es cierto. Dicen que en Capilla Calvario puedes ir en mezclilla y chanclas y todo el rollo. Entonces fui así, digo, órale, escogí así, mezclilla toda acampanada, muy setentera, y chanclas, y entro así, muy surfo, playera, a ver si es cierto. Estaban peor. Entonces dije, ¿me veía bien fresa? Ah, pues. Pero es muy fácil decir, esto es espiritual. No, no. Y lo milagroso que de lo que estaba sucediendo en ese movimiento es que podías encontrar a alguien así de traje, con corbata, sentado a uno como yo, en chanclas y mezclilla. Y estamos orando unos por otros, estamos compartiendo con toda naturalidad que el vestuario, el atuendo y todo eso simplemente dejó de ser importante porque teníamos algo que nos tenía clavados, que era Jesús. Y no podíamos hablar de otra persona, ni bien ni mal. Entonces, aquí esto en Romanos es lo que está diciendo. Pero mira lo que dice. Ya llegamos al versículo 17. Está hablando de eso. O sea, tú tienes libertad y tu conciencia te permite hacer esto y aquello. Pero otro, su conciencia no le permite. Y está animándoles que nadie viole su conciencia. Que realmente siga en eso hasta que Dios no te lo aclare. Igual, haz lo que tú reconoces como el temor de Dios. Entonces, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es demasiado sencillo, como que no nos gusta. Entonces queremos aprender todo un sistema de semáforos para la adoración, ¿no? Entonces dice, no, si soy lleno del Espíritu Santo, si yo tengo poder de lo alto, si, cuando oro va a ser así. Ay, Señor amantísimo Padre, Creador. Estás haciendo yoga, son tus respiraciones nada más. Pero alguno va a decir, no, sino que es mi reverencia. Digo, que es tu reverencia, cálmate y cállate tantito porque distraes. Pero te das cuenta, como que estamos, pero no, que es... Es que es el Espíritu y alguien se puede caer. Y en nuestra iglesia lo que pasó es que alguien está en la alabanza y ¡prum! Se cae. Y uno de los servidores se acerca y dice, párate, toma tu asiento. No, no, esto, el Espíritu vino sobre mí. Estás distrayendo la mirada de Cristo a ti. Toma tu asiento o te lo van a cargar y sacar. Y de repente se pudo incorporar. Ya el Espíritu dice, ay, perdón, 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 y se quitó de encima. Ya se pudo levantar. Pero lo que pasa es esto. El Espíritu Santo no se interrumpe. No es epiléptico. Entonces, si estamos alabando a Dios, es lo que hay que hacer. Entonces, estás fuera de lugar si estás haciendo otra cosa. Ahora, si cayera el techo encima y todos estamos así tirados, bueno, es lo que hay que hacer. Es que quedó así despacio para poder respirar y todos estamos tirados esperando rescate. Es lo que hay que hacer. Pero cuando uno hace una cosa, uno hace otra cosa, más bien es la expresión de tu espíritu frente a Dios. No es la expresión del Espíritu de Dios. Entonces, bien, entonces el reino de Dios no es comida ni bebida, que ocupa mucha discusión en este caso aquí en Romanos, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y lo que podemos ver con eso es que una vida marcada por la plenitud del Espíritu Santo es una vida ordenada y es amplia. Es gozo, dice, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, esa rectitud y la capacidad de andar en línea recta delante de Dios, poder andar en el temor de Dios, tener la sensatez al tomar decisiones. Justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Y la preposición es muy importante. Ahora, vamos adelante con otra cosa, por favor, a 2 Timoteo. Cuando primero yo leí esto, era en un curso de navegantes. Y fue muy buen discipulado para mí ese curso, que fue hace tantísimos años. Ya el curso ha cambiado, pero sigue impartiendo un conocimiento de Dios en su palabra y muy buenos hábitos de andar con Dios. Y dice en 2 Timoteo, capítulo 1, le anima Pablo. Pablo está despidiéndose de Timoteo, está encarcelado, sentenciado a muerte. Probablemente no vuelve a ver a Timoteo. Si lo vuelve a ver, va a ser breve. Y está recordando cosas, pero también en eso le encarga algo. Y creo que es muy importante darnos cuenta de lo que implica lo que está diciendo. Vamos a leer versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, ese espíritu que Dios nos ha dado es Dios mismo. Como el Evangelio es el regalo de Dios de sí mismo, también vida eterna es el regalo de Dios de sí mismo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. En Él estaba la vida, dice Juan en su prólogo, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Dios nos regala a sí mismo la venida del Espíritu Santo para nacer del Espíritu, para nacer de nuevo, para que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene como Jesús a su templo. Y dice, ¿qué onda con esto? Ya es una cueva de ladrones. Ya es mucho ruido y mal olor y mafia y negocitos y business está llevándose a cabo aquí. Y este es mi espacio. Quítense. Y lo quita. Y te incomoda. Y luego empezamos, oye, ¿qué señal das para lo que tú estás haciendo? Y él nomás patea una mesa y dice, ¡esta! So, y dices, bueno, no nomás preguntaba. Pero tenemos muchas veces cuando yo te digo, imagínate al Espíritu Santo, imagínate a la Santísima Trinidad. Entonces imaginas a Dios Padre en una gran silla de piedra, mármol o algo así, viejito, pero majestuoso, barba blanca, largo así. las cejas hasta por aquí. Imaginas a Jesús a su lado, joven, apuesto, surfeador, barbón, pelo largo y así, con su túnica blanca, amor y paz y todo eso, así. ¿Y el Espíritu Santo qué onda? ¿Dónde queda Él? Si es Dios también. Algunos están imaginando, el Espíritu Santo es una paloma blanca en el hombro de Jesús. O está volando encima de ellos, o nada más es como un vaporcito. O se me olvidó, de plano, que Dios es trino. Entonces, pero es lo que tengo que ver, es el otro consolador. Es otro como Jesús. Dice, para que esté con vosotros siempre. Entonces, Él es quien me hace consciente de la presencia de Dios conmigo. Él es quien testifica a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Él es quien ratifica y confirma la reconciliación y el perdón de pecados. Y me da consolación y seguridad ante Dios. Eso es el Espíritu Santo. Él hace eso. Él es el dador de las Escrituras. Entonces, Él toma de aquí y me hace conocer a Dios. Entonces dice, otra vez, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Algo muy importante, y es muy importante para nosotros como hombres. Podemos hablar muy fácilmente de matriarcados, podemos hablar muy fácilmente de mujeres que no se sujetan. Y dices, oye, habías de ver en mi casa cómo se pone con mi mujer. Y, ay, qué difícil. Ok, ajá. ¿Y qué tal si nada más hablamos de nosotros? Que todos tenemos un problema con autoridad también. Y si no admites, voy a preguntar a tu papá. No, mi papá ya no vive. Que en paz descanse y que no me balconee. Todos tenemos problemas con autoridad. Con el solo hecho de que te diga, ¿por qué no apagas tu celular? Estás... Yo decido. Yo creo que eso queda a mi criterio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya empezamos así. Perdón. Y lo sacas así. Así como navaja. ¡Prum! Sí, bueno... Sí, no, estoy aquí en Tierra Alta. Y nuestra prepotencia masculina y nuestra bronca que tenemos con la autoridad es algo real. Entonces es interesante ver en el libro de Hechos que los samaritanos no vino la confirmación que había venido en Jerusalén de haber nacido de nuevo, de haber recibido vida nueva en Cristo, como en Jerusalén venía, cuando estaban todos unánimes, orando, esperando la promesa del Padre, era antes de hablar en lenguas y todo eso, simplemente ser unánimes, orando y esperando la promesa del Padre, era evidencia de haber nacido de nuevo, de ser uno, como Jesús pidió por ellos en Juan 17, que fueran uno. Y lo fueron antes de venir sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, cuando te das cuenta de todo eso, dices, ok, ¿por qué vemos a Jesús? Dices, oye, pero ¿por qué parece que fue tan fácil obedecer a Dios para Jesús? Bueno, ser crucificado no fue nada fácil. Ser escupido, ser golpeado, ser rechazado, ser burlado, ser traicionado por un amigo y todo eso, eso no fue fácil. Entonces, ¿por qué Jesús no tiene problema con la autoridad y yo sí? Es asunto de pecado, yo creo. Entonces, cuando dice por la imposición de mis manos en Samaria, Felipe había llegado allá, predicó el Evangelio, muchos creyeron, pero Pedro y Juan, apóstoles, fueron allá a imponer manos y orar por ellos. Entonces venía sobre ellos el Espíritu Santo. Es muy interesante. Eso es un punto muy importante porque había pleito entre los samaritanos y los judíos. Y los samaritanos solo respetaban como palabra inspirada de Dios los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces todo lo de los profetas que hablan muy ampliamente de Jesús ni siquiera lo consideraban como palabra de Dios, ni lo leían. Y te acuerdas de su plática con la samaritana. Dice, bueno, ustedes dicen que en Jerusalén y nuestros padres sobre este monte, ¿qué onda? Entonces, había ignorancia y había contienda con los samaritanos. Entonces, parte de eso es que los samaritanos reconocieran, por fin, que la salvación es de los judíos. Jesús se lo dijo a la samaritana. Acuérdate, la salvación es de los judíos. O sea, no estén esperando sobre este monte nada. Sí va a venir de Jerusalén. Pero el tiempo viene que ni en este monte, ni Jerusalén, sino en espíritu y verdad, los que adoran a Dios le adorarán. Entonces, eso es un punto. Pero aquí igual, ¿qué pasa? Timoteo no, al parecer, no tenía problema con autoridad. Pero dice, por la imposición de mis manos. Entonces, algo que sucede con nosotros es el poder reconocer eso. Cuando seleccionan a 7 diáconos en Jerusalén, igual los apóstoles dicen, escojan ustedes para que nosotros les encarguemos. Es cuestión de autoridad. No, los 7 diáconos no estaban entregando cuentas a la multitud, sino a los apóstoles. Es autoridad. Son de confianza de ustedes, pero nosotros les vamos a encargar. Y decimos, ¿pero por qué siempre así? Porque así lo manda Dios. ¿Tienes un problema con esa autoridad? Jesús dice, toda autoridad, toda potestad me es dada en cielo y tierra. Eso sí me gusta. Y declaro por fe que se pare el viento y que no vaya a llover ahorita. Eso sí, nos gusta tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y el viento sigue soplando y nada sucede que queremos, pero está bien. Pero nos gusta sentir, y desde niños así jugamos, que tenemos poder y que podemos controlar lo que está sucediendo. Entonces, el simplemente someterte y reconocer, tú me transmites algo espiritual que necesito. No es tuyo, pero me lo transmites. Entonces, por eso la imposición de manos. Y los apóstoles impusieron manos y encargaron a estos 7 hombres la administración que tenían que hacer. Y aquí Pablo dice, por el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder es dunamis, es poder arrollador, poder explosivo, poder que traspasa montes al mar, que abre el mar rojo, que transporta a Felipe del desierto del Negev a Cesarea, en la costa. Es poder. Es el poder que Jesús pudo rodar la piedra de su propia tumba. Eso es poder. ¿Okay? Entonces, de poder, de amor, ágape, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es el amor de ese Espíritu que nos ha dado. Y dominio propio. Y dominio propio no es como el dominio propio en Gálatas 5, que es el poder tomar las riendas en tus pasiones, que es lo que significa, es en tus manos, tener control sobre lo que haces. Eso es dominio propio. Pero aquí dominio propio también es una buena traducción, pero está hablando de una mente que funciona bien. Es una mente sana. Algunos fueron, por ejemplo, al taller de cómo cultivar pureza en un mundo impuro. Y mucho tiene que ver con eso de tener una mente sana. Y eso es un proceso de cultivación. Escuchamos en la mañana de cómo ordenar tu vida interior. Entonces eran cuestiones de honestidad, de arrepentimiento, de sujetarse a Dios, consultar a Dios, admitir de antemano que necesitas que Él te diga y no hacerlo y luego ver la forma de convencerle a Dios que hiciste bien. Entonces, es una mente sana. Entonces, quiero decir con eso que también es que sabes qué hacer, que sabes cómo contestar, que sabes qué hacer con tus momentos de ocio, qué sucede en tu cabeza con tus pensamientos, sabes qué hacer. Es una mente sana. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, vamos adelante más, por favor. A Gálatas. Bueno, atrás, adelante en el estudio, atrás en tu Biblia. Gálatas 5. Entonces, si he nacido de nuevo, el Espíritu de Dios vive en mí. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero como Jesús venía muchas veces al templo a enseñar, y cuando tuvo 12 años estuvo en el templo platicando con los sacerdotes y escribas. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús se sentía a gusto en el templo, aun cuando el templo no se sentía a gusto con él. Y había todo lo que sucedía y toda la confusión. Gente, aquí en este rincón están los sacerdotes en un complot contra Jesús. Y él enseñando, bien quitado de la pena. ¿Crees que él no sabía del complot contra él? ¿Te das cuenta que tú tienes conspiración contra Jesús en tu corazón? Y él está ahí, oyendo como... Y no, así... No, pues mejor pasado mañana. Él está oyendo eso. Y no se va. No se va. Y sigue enseñando sus caminos a nosotros. Y aun cuando estamos conspirando contra él, él está conviviendo con toda esa confusión y ruido y malos olores y mafia y business que está sucediendo. Él está conviviendo con todo eso y no se va. Jesús se fue del templo para ir al monte Calvario a ser crucificado. Y cuando murió, se rasgó el velo en el templo de arriba abajo, otra vez diciendo, de aquí soy. Y yo decido que de aquí en adelante el camino es abierto. Entonces te das cuenta. ¿Y qué tiene si el otro Consolador, el otro como Jesús, viene aquí a reinar, a tomar posesión, a mover lo que Él quiere mover, a rasgar el velo si Él quiere, hacer temblar la tierra si Él quiere, a partir piedras si Él quiere, a decir a Lázaro si Él quiere, Lázaro ven fuera si Él quiere decirlo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Ok, entonces Gálatas 5, después de hablar del fruto del Espíritu, de tales contra tales cosas no hay ley, versículo 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dices, creo que no soy de Cristo. Pero crucificar la carne es poner fin al poder y el sistema de esa vida. Y crucificaron a Jesús y Él expiró. Pero la resurrección de Jesús es donde tenemos que llegar. No nada más a una tumba y sellaron la piedra y pusieron guardia para que no robaran el cuerpo. No, Jesús resucitó y eso es lo que cambia todo. Porque dice, os conviene, Juan 14, os conviene que me vaya y rogaré al Padre y os enviará el otro Consolador para que esté con vosotros siempre. Entonces la resurrección de Jesús es lo que permite que venga otro como Él, otro que tiene esa función en mi vida. ¿Qué sucede en Lucas 24? Cuando los dos discípulos que vivían en Emaús van de camino a Emaús, Jesús les acompaña, les exhorta, les regaña, les reprende de ser lentos, de ser incrédulos. Les empieza desde Moisés y les abre todas las escrituras. Le invitan a cenar porque algo, Él suplió algo que durante 3 días les hacía mucha falta. Entonces, parte el pan, da gracias y desaparece. Y se dan cuenta, es Jesús. Y van corriendo rumbo a Jerusalén y ¿qué dicen? ¿Cómo nos ardía el corazón mientras nos abría la Escritura? Y viene el otro Consolador, otro como Jesús, para estar con nosotros siempre. Y se acerca, nos abre las Escrituras y arde el corazón. Y ellos con ese ardor en su corazón, quédate. Y eso es lo que tenemos que hacer. En lugar de hacer toda la indiferencia y toda la rudez y todo eso que hicieron cuando Jesús vino al templo, tenemos que hacer como estos. Quédate a posar aquí, por favor. No sigas tu camino, porque Él iba como que iba a seguir. No. Seguramente te quedas aquí. Vas a posar aquí. Y cuando desaparece, dicen,
Y mientras estaba abriendo las Escrituras, ardía nuestro corazón. Y eso es lo que necesitamos. La lámpara en el templo nunca se apagaba. Y necesitamos que Él llegue. Pero si el otro consolador llega, llega para checar lo del sumo sacerdote, que su entrada esté bien, que el sumo sacerdote pueda hacer su oficio en este templo, que Jesús tenga su lugar y su acceso en este templo. Entonces el Espíritu Santo tiene algo que hacer con nosotros y dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es importante porque normalmente la palabra andar que vas a leer en el Nuevo Testamento tiene que ver con tu manera de vivir. ¿Cómo andas? Simplemente, ¿cómo andas? ¿Y qué andas haciendo? ¿Cómo tu manera de vivir? Pero aquí, cuando dice andemos también por el Espíritu, esta es una palabra militar, que es desfilar o caminar en rango y fila. Así, y no romper filas y guardar el mismo paso. Están 1, 2, 1, 2, 1, 2, conversión a la derecha, ya. 1, 2, 1, y hacen así. Entonces, ¿quién marca el paso? ¿Quién da órdenes? Conversión a la derecha, paso redoblado, y así están, y están 1, 2, 1, 2, 1, 2, y ahora corriendo, ta, 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 así, con mochila y casco y rifle y botas. Eso es lo que ellos entendieron cuando leyeron esto en Galacia. Entonces, si vivimos por el Espíritu, desfilemos, marchemos al paso que el Espíritu marca, porque llega a su casa. Eso es otro aspecto. Entonces, mira, va a pasar Beto y quiero hacer una invitación que y tú agarra la parte que donde Dios te echó al fuego, donde tú te das cuenta, oh, esto, te das cuenta, necesito que el Consolador venga a volcar mesas y a expulsar cambistas y mercaderes y toda la ganadería que traigo adentro y todos los olores y abono y estiércol. Necesito que restablezca y que esté a gusto en su lugar. Y que habite a gusto aquí, que no esté soportando. Todo ese tiempo Jesús soportó y no dijo nada y no se molestó, cumplió lo tenido, sanó gente, habló, consoló, animó, inspiró, y había un circo alrededor de él. Pero no tiene que ser así. O puede ser como los discípulos de Emaús, que estés diciendo, te ruego que poses aquí, que no sigas tu camino, que no me dejes aquí solo, sino que siga ardiendo mi corazón y que me abras más la palabra. Seguramente no has llegado al final, seguramente tienes más que decirme. Quédate, vamos a cenar y sigues hablando. O puede ser que necesites también decir, no, yo necesito reconocer algo. Yo necesito someterme a autoridad y decir, yo necesito que me impongan manos y que algo sea transmitido, que confianza de parte de Dios me sea transmitida, que Dios me pueda confiar un don y una forma de ministrar y de servirle mejor, que Dios me pueda capacitar con algo divino para poderle servir. Pero otra vez, si es así, si en verdad te confía algo, te está poniendo rifle, casco, mochila, botas, ponte tus botas, ponte tus pantalones y tienes que marchar al paso que Él está marcando. Así es. ¿Te rifas? Y tenemos que ver eso. Dios nos hizo hombres y puso en la palabra cosas que nos mueven, porque somos hombres. Y tenemos entonces tenemos que saber responder como hombres. a lo que nos está moviendo en su palabra. Entonces, yo les voy a pedir que hagan eso, que si necesitas que oremos por ti, que pases al frente. Los demás pueden estar adorando a Dios. Si sientes que, no, pues yo pienso que Dios puede hacer todo lo que yo necesito aquí donde estoy, pues quédate. Hay algo que sucede cuando digo, no, voy a doblar mis rodillas o voy a permitir o pedir que oren por mí. Entonces me someto a alguien, reconozco mi necesidad, reconozco lo que Dios ha dado a otro para dármelo a mí. Entonces algo también sucede con eso. Quizás vengas todo muy bien y tu corazón está ardiendo y sabes, eso no va a parar. No puedo contenerme. Y le doy gracias a Dios. Entonces estate en tu lugar y gózate en Él. Adora a Dios. Vamos a estar cantando. Pero si necesitas pasar y sabes que Dios te está diciendo, lo tienes que hacer, por favor. Y queremos orar por ti.
Señor mi Dios, algo da.
Thank you.
Señor, te damos gracias esta noche. Gracias, Padre. Otra vez más, gracias. Gracias por hacernos hombres, por permitirnos vivir hasta hoy, para hacernos conocerte. Gracias por revelarte a nosotros. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por mostrar tu amor cuando aún éramos pecadores, muriendo Cristo por nosotros. Gracias, Señor, por salvarnos de la ira venidera. Gracias, Señor, por sellarnos con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos promesas grandes y preciosas para hacernos partícipes de tu naturaleza. Gracias, Señor, por estar al final en nuestro carril, de nuestra carrera. Gracias por nunca quitarte de ahí, para que podamos correr con paciencia hacia el que con gozo sufrió la cruz. Gracias por la cruz. Señor, gracias por esta noche. Gracias por el futuro que representa. Gracias por la esperanza que volviste a muchos corazones y consolación de tu espíritu, la comunión de Jesucristo y la paz de Dios. Gracias por todo eso y más, Señor. Señor, pero gracias por todo esto. Gracias por bendecirnos de tal manera. Y sabes, Señor, que somos tuyos. Gracias por eso también. En nombre de Jesús, amén.